Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
12:26 de este miércoles 24 de junio. Comenzamos como cada miércoles, como cada semana, Videojuegos desde la Subbética. Juan Cash, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Pues muy bien, aquí además aprovechando para celebrar el Día de San Juan.
De San Juan, que te felicitamos desde aquí, aprovechamos.
Exactamente, creo que es un sitio estupendo para estar aquí con celebrando San Juan, y además hoy tengo la suerte de volver a venir acompañado, porque aquí a mi izquierda se encuentra Raúl Adamuz.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Otro miembro del grupo de los amigos, que siempre pues nos gusta estar un poco al día, ¿no?, de la actualidad del mundo del videojuego. Y es muy bonito para mí esto, ¿no?, porque llevamos nuestras tertulias desde por la noche a un terreno pues en el que se puede compartir con más gente, dejar constancia de nuestras conversaciones, y me hace muy feliz, ¿no?, que tanto que venga él como David, como los que vendrán en el futuro, ya que, bueno, hemos creado un pequeño grupo de WhatsApp, por ahí comentamos, venga, esta semana vamos a hablar de esto, de lo otro. Me gusta mucho que la gente aporte, ¿no? Que esto no sea algo mío, sino que sea un poco de todos los que nos gusta esto, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues nuevo programa de videojuegos desde la Subbética. ¿Qué nos contáis hoy, Juan?
Pues hoy seguimos con los eventos. Estamos en un verano que, bueno, a falta de tres, que la verdad es que se echa de menos.
Un año raro, pero bueno, hay mucho evento digital, ¿no?
Yo creo que estos eventos están haciendo bueno la tres, ¿no? Tanto que decían que el E3 estaba muerto, yo creo que estas cosas demuestran que está vivo, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de un desastre de eventos.
Al final sirve para experimentar una nueva forma de un nuevo E3, digamos, y veremos a ver el futuro del E3, porque al final la compañía es una forma de mostrarlo a todo el mundo.
Claro, el E3 quizás se benefician los más pequeños, ¿no? La gente que aprovecha el tirón de una PlayStation, una Xbox, para anunciar su jueguecito, ¿no? Pero vemos que sí, que Sony en su presentación de PS5 hizo unos números increíbles, pero bueno, el otro día el evento de EA, pues ya cambia la cosa, ¿no? Y si encima nos presentan eventos tan poco memorables como el que hizo EA, pues entonces apaga y vámonos. ¿Te parece que si empezamos repasando un poquito lo de EA?
Vamos allá.
Pues bueno, Electronic Arts hizo el evento EA Play Live, creo que se llamaba, y bueno, pues normalmente en estos eventos se presentan novedades. EA empezó pues con la jugadita del GTA otra vez, ¿no? Empezó con Apex Legends, su shooter, que es, digamos, el que actúa de Battlefield este año, de Battlefront. Ya dijeron que iban a centrarse en Apex Legends. Y lo que la gran noticia, el gran titular que podemos sacar de aquí, es que llega a Switch en otoño. ¿Tú le darás un tiento en el Switch o no te ves tú pegando tiros?
Yo no me veo pegando tiros, la verdad, pero bueno, siempre hay una buena alternativa en Switch por el formato de la consola, ¿no? Por el hecho de ser portátil, siempre es muy atractivo.
Yo tengo que decir que Apex Legends está muy bien, ¿eh? Lo hace Respawn, hizo Titanfall, que es uno de los mejores shooters de la historia, así lo digo. Y este Apex está muy bien, un Battle Royale, 3 contra 3... Y tiene un poquito de hero shooter, ¿no? Cada personaje tiene sus habilidades, pero al final está bastante bien equilibrado. No sé, creo que Call of Duty le ha dado un poquito, le ha comido un poquito de terreno, pero bueno, es un buen juego. Y en el Switch, si no hacen un desastre como The Outer Worlds, sí, y es medianamente jugable, puede ser una opción a tener en cuenta, vaya.
El tipo de juego que ahora mismo está triunfando, ¿no? Sí. Y que haya tanta competencia siempre viene bien, porque siempre sale algún juego con alguna idea nueva, no sé. Y no sé, siempre puede ser revolucionario.
Tenemos otro, de hecho, que hablaremos ahora un poquito más adelante, otro del estilo, también de EA. En fin, cerramos Apex Legends. Por último, habrá crossplay. Esto ya sabéis que Fortnite abrió las aguas, ¿no? Como Moisés, y ya pues todos los juegos intentan que sean crossplay, que puedas jugar tanto de PlayStation contra gente de Xbox, como de PC, como de Switch. Entonces, pues esto siempre es celebrable, ¿no? Siempre está bastante bien. Sí. Bueno, seguimos con el evento y aquí hubo un paroncito. Se habló de que llegaban a Steam varios juegos, entre ellos este mismo Apex Legends. También los Battlefield, que de hecho había mucha gente. Creo que había un montón de jugadores en Battlefield ahora en Steam. Que bueno, sabéis que cuando llega un título a Steam, pues la gente se vuelve como loca. La comunidad de Steam es enorme y siempre está bien, ¿no? También hablaron de los Sims en Steam, que aquí hay un dato curioso. ¿Sabes cuánto cuesta hacerte con los Sims y todas sus expansiones en Steam?
Uf, pues me imagino que una pasta.
Pero mucha pasta. Di algo, Lolo.
No sé, 500 euros.
¡Coño! Uy, perdón, ¿lo has clavado? 500 euros, sí, señor. Más de 500 euros, 540 o así creo que era, te hacías con todo. Buen cálculo, si fuera el precio justo ya tendría el premio, vaya.
Sí, es que a veces con los micropagos es que no controla el dinero, es eurito y al final cuando menos te lo esperas.
Bueno, los sin es que tienen, digamos, tú te compras juego base que son 20 euros y ahora si quieres perro, pues expansión de perro, 20 eurillos. ¿Quieres, qué te digo yo? Los sin vampiros, que los hay también, ¿no? Los sin crepúsculo, pues otros 20. Y así va sumando, y es que hay una barbaridad de expansión.
Claro, es que nunca es lo mismo con gastarte 30 euros en un mes que gastarte 30 euros a lo largo de un año. Claro. Es que no es lo mismo, al final.
Claro, totalmente. Bueno, pues seguimos con el evento de EA. Rocket Arena, el que hablábamos justo antes. El shooter que hace un estudio nuevo, que tiene pues veteranos de la industria, ¿no? Que han trabajado en Call of Duty, Doom, Halo, entonces digamos que son gente que sabe lo que se hace. Y como particularidad, estéticamente, un Fortnite, el Fortnite de turno, el Fortnite de EA, pero a diferencia de Fortnite, no es un Battle Royale, sino que es un juego por equipo, creo que era de 3 también, 3 contra 3, y se basa en el combate de Smash Bros., pero con armas. O sea, si tú tienes que calentar a tu rival hasta que salga volando con misilazos.
O sea, que hoy en día yo creo que el reto de la compañía es desbancar a Fortnite. Y hay mucha idea que están cogiendo de muchos juegos, ¿no? Con la forma de jugar de muchos juegos y están combinándola al estilo Fortnite. No sé, puede ser que esté interesante el juego, es cuestión de probarlo.
El problema es que, tal como está el mercado, este juego debería ser un free to play, ¿no? Yo creo que este juego, sí, de free to play, sí, sí, un tiento le da. Lo ve y dice, vamos a probarlo, que este lo han hecho gente que sabe. Pero el problema es que va a salir a precio reducido, va a salir a 30 euros. Y claro, das 30 euros para probarlo, teniendo opciones gratuitas, no sé si es un poco pegarse un tiro en el pie.
Sí, pero pasará como lo que has comentado antes del Sim, de los Sims. O sea, paga 30 euros, pero luego a lo mejor un arma son un euro, un gorro un euro, un pack...
Claro, pero
algo 5 euros.
Si lo haces así, debería ser gratis directamente. Y que la monetización del juego, el beneficio del juego, sea directamente con esto. Claro, no. Si cobras 30 euros, deberías plantearte no meter mucha historia.
El día de hoy funciona así: free to play o precio reducido y luego con DLC.
Pero ojo que no todo lo hace así de extraño, porque sí que para mí el plato fuerte del evento fue el que ya hablamos la semana pasada: Star Wars Squadron, que es este juego de naves, pero de naves que flipas, ¿no? Es una cosa increíble lo que han hecho aquí.
Tiene
en EA.
Buena pinta.
Yo personalmente creo que lo que se vio era más PS5 Series X que PS4, porque es que eso se veía de muerte, ¿eh? Se veía, sí, el cuadro de las naves, no sé si te fijaste bien, tío, pero es una, sí, cosa increíble. Han dicho, eso sí, que solo se podrá jugar en primera persona, que no podrás ver la nave de lejos, que tú vas a estar en la cabina y vas a controlar los escudos, no sé, tienen... Yo creo que es uno de esos juegos que quizás llama menos a los que no les gusten las naves, pero que luego una vez que entras y pillas bien las mecánicas puede ser bastante,
claro,
divertido, ¿eh?
Ahí tiene el efecto fan de Star Wars, que hay mucho fan.
Acción,
y
claro,
la verdad que el juego tenía muchísimo espíritu de Star Wars, como tiene que ser, ¿no?
Sí, sí, además de lo clásico de la trilogía original.
Los disparos de los láser, el típico de Star Wars, las naves, en fin, hay mucho.
Hay gente que echaba en falta naves. Y aquí dije yo, tranquilo, que como tú bien dices, Raúl, las meterán en micropagos. Pero
seguro,
ojo que no.
Seguro.
Ha dicho ella que este juego va a salir a 40 euros, que todo se puede desbloquear jugando y únicamente jugando, como toda la santa vida, como se debe hacer, ¿no?
Hay pocos juegos hoy en día ya así, ¿eh?
Entonces yo creo que ella, como tiene su máquina de imprimir billetes, que es FIFA Ultimate Team, quizás esté espabilando diciendo, mira, ya que por ahí nos estamos haciendo de oro, porque es una cosa de no creérselo lo que mueve de pasta eso al mes, vamos a hacer el resto, vamos a ser un poquito menos avariciosos, porque la gente tonta del tono es, ¿eh? Porque ya se enfadaron con Battlefront, que era un juego de 70 euros, Battlefront 2, un juego de 70 euros que para desbloquear todo el contenido tenía que invertir cerca de 200, ¿no? Porque además eran cajas de esta de loot, ¿no? Que abre y no sabes qué te va a tocar, que tiene el rollo casino, que es lamentable.
Sí, pero no sé, yo creo que todavía algo tienen que hacer. A lo mejor no micropagos, pero a lo mejor sí un DLC. Que te meta...
Los DLC hasta cierto punto son medio buenos, ¿no? Porque...
Sí, pero al final un DLC no deja de ser un... No sé, 10 micropagos concentrados en uno.
Sí, pero si te sale a 40 euros y de aquí a un año me metes DLC, yo lo veo. O sea, no me parece desproporcionado, me parece incluso interesante.
Bueno.
Y un poco increíble que por 40 euros tenga un juego completo que dicen que va a tener su campaña, dos modos online Y además 100% compatible con VR, ¿no? Con las gafas de PlayStation VR, por ejemplo, sí, y de PC. Entonces yo creo que calidad-precio podemos estar hasta un producto muy, muy bueno. Y no es algo habitual de EA, entonces yo creo que le podemos dar un pequeño aplauso, pues sí, y que se den cuenta de que este es el camino a seguir, ¿vale? Esperemos que las ventas lo acompañen. Y bueno, luego dimos paso a una sección, ¿no?, de que hablaba un poco de sus estudios indie. En primer lugar salió Joseph Fares, que parece que se había tomado 5 o 6 cafés con un par de Red Bull, porque el hombre salió loco. Intentaron vender un poco la figura de este director de cine convertido en director de videojuegos, que la verdad es que sus dos videojuegos están bastante bien. No sé si has jugado algunos Brothers y...
No, la verdad que no.
A Way Out, que es este juego de la cárcel, ¿no?, que tienes que escapar de la cárcel y tal. Es muy curioso porque es un juego cooperativo, este hombre solo hace juegos cooperativos. Y tenía encarga narrativa y demás, estaba bastante bien.
Sí, ¿no? Pero los juegos indie, lo bueno que tienen que son creatividad pura y dura, es originalidad. Puede gustarte más, puede gustarte menos, pero hay de todo tipo, rareza, pero a lo mejor lo que a mí me parece raro, a ti te parece espectacular. No sé, al final es otra experiencia más.
¿Cuántas ideas? Suelen ser valientes, sí. Aunque también estoy viendo últimamente una dinámica de que los indies copia, de que viene a ser el clon de Mario, el clon de Hollow Knight, el clon del clon del clon.
Al final tampoco veo mal copiar siempre que le dé un toque propio, ¿no? Porque copia y, no sé, Uncharted copió Tomb Raider copió Uncharted, pero sí. Cada uno tiene su, no sé, su esencia, ¿no? O coge algo de uno y luego lo mejora o lo redirige a otro camino, no sé.
Sí, bueno, se pueden tomar el lujo de inventar cosas nuevas, al fin y al cabo, unos copian más que otros, al final, pues bueno, sí, pero sí que nos gusta pues apoyar a los que realmente son innovadores. Exacto. Y en este caso, Joseph Fares presenta It Takes Two, que es un juego que este hombre, la carga narrativa que te mete, pues bueno, habla de una niña que está sufriendo porque sus padres se van a divorciar, entonces, mediante dos muñecos y su sufrimiento, no sé cómo... digamos que los padres se convierten en los muñecos y tienen que colaborar juntos para ir evolucionando a través de una especie de juego de plataformas con puzzles. José se vino arriba, empezó a autoboxear en la silla, yo digo, este hombre le va a dar algo, no va a acabar el vídeo. Y bueno, pues comentaba que es una experiencia insólita, que es increíble, que va a ser, la jugabilidad va a ser como ir al espacio y volver, yo qué sé. Se motivó mucho y dijo que sí que el juego buscaba que si dos personas lo comparten para pasárselo, tienen que estar juntas, no tiene cooperativo online, tiene que ser cooperativo a pantalla partida o como sea, y que dice que él va a intentar con este título que esos dos jugadores muestren unos sentimientos, ¿sabes? Que su relación incluso se fortalezca. Yo no sé a qué punto tiene esto de flipado, pero a mí sin duda me apetecería mucho jugar esto con mi mujer o mi hija, la verdad. Me pica la curiosidad y bueno, este hombre tiene el beneficio de que lo que ha hecho bien.
Es un juego que hay que probarlo y juzgarlo después de probarlo, porque al final, no sé, es como otra forma de jugar, ¿no? Sí, otra sí. Idea.
A Way Out sí que conseguía ponerte en tensión y momentos que a lo mejor tenías que escapar y tenías que desatornillar el váter para hacer un agujero y otro espiaba. Y es verdad que cuando están dos personas jugando un videojuego, que es una cosa que se está perdiendo mucho, ¿no? Si nos remontamos a PlayStation 1, PlayStation 2... Nintendo sí sigue haciéndolo un poquito mejor, pero lo que es las grandes compañías se están olvidando un poco de eso, pero si recuerdas, jugar con alguien al lado no tiene nada que ver con jugar online. Nada. Los sentimientos, el cachondeo, el humor, no sé, sí, todo es mejor.
Hay mucha falta de idea. Hoy lo que vemos es mucho remake, remastered, y eso es lo que nos da la idea, eso de que hay falta de idea en muchos casos. Y bueno, los indie al final son exponer ideas. Sí, y a lo mejor alguien llega y dice, escucha, pues esta idea está bien, vamos a explotarla.
Y siguiendo con los indie, casi para cerrar el evento, tenemos Lost in Random, que es un título también de esta rama indie de Electronic Arts, que a mí me recordó mucho la estética a los mundos de Coraline. Así, un poquito Tim Burton, más mundos de Coraline que Tim Burton, como plastilina mal, ¿no? Como sí. Hecho de plastilina mal.
A mí me recordó a Pesadilla antes de Navidad y La novia cadáver.
Ahí.
Es estética y, bueno, no sé, es un mundo, parece un mundo muy loco. Yo, por lo menos, no entiendo cómo va, pero bueno.
Parece que es un mundo en el que el azar es importante, ¿no? Digamos que tu mejor amigo es un dado, tú manejas una muñequita y, bueno, pues para superar pruebas y demás tienes que tirar el dado y tener suerte, ¿no? Se basa un poco en los juegos de rol estos clásicos.
Sí, claro, pero es que es un dado que da un poquito de grima, sí, ¿eh? No, no es un perrito...
Ese dado te sale en el de las sofás y me parece a mí que sales corriendo. Pues bueno, y por último, pues también se anunció un Skate 4, que esto fue decirlo más que otra cosa, ¿no? Skate es una saga muy querida, una saga de monopatines, ¿no? Tipo, ¿qué te digo yo? La Tony Hawk's. Sí. Parece que estamos volviendo a los 90, ¿no? Sí, a la moda del monopatín.
Los juegos de... Yo recuerdo los primeros juegos de Skate en la Play 1. Y no sé, yo echaba una partida, nunca he sido muy fan, pero es verdad que echaba una partida, ¿no? Y eran divertidas. Sí, sí, sí.
El típico juego que quizás no entre tanto por la temática en sí, que hay en un monopatín, sino por una mecánica bien pulida, un sistema de puntos adictivo. Y son juegos que, bueno, el Skate 3, por ejemplo, lo van a estar en un altar para muchos jugadores. Entonces, este anuncio es mucho más importante de lo que quizás para ti o para mí, como usuario de otro tipo de juegos, nos pueda parecer. Creo que es auténtica celebración. Y por último... Por último, es que lo de FIFA fue un despropósito, ¿no? Porque uno viene aquí con ganas de ver un poco la evolución de FIFA, ¿no? Y de que es su título más grande, creo yo, por lo menos a nivel monetario. Y te pone un vídeo guapísimo, eso sí, porque el vídeo es una pasada audiovisual que te mezcla realidad con ficción, con las gradas llenas, con bengala. Además, mezclaba el fútbol europeo con el fútbol americano y era un vídeo muy guapo. Pero poco práctico, ¿no? Porque realmente no te enseñaban nada más que Mbappé, así cruzado de brazos.
O sea, a mí lo que siempre me ha pasado con FIFA, yo no soy muy fan, pero es verdad que te muestran muchos gráficos, pero luego la forma de jugar siempre es con la cámara en alto, ¿no? Es decir que...
Suelta caballo rey, ¿no?
Que al final es un juego que lo que se disfruta es la jugabilidad, la física del balón, no sé, pero luego gráficamente a mí nunca me hace falta en ese sentido, ¿no?
No, claro, sí, al final una jugabilidad siempre es más importante, ¿no? Pro Evolution se ve mejor en los últimos años y sin embargo no llega a la calidad que da FIFA. Exacto. Aún así FIFA está estancada, lleva un par de años sacando prácticamente el mismo juego, cambiando algunas cositas, sí, muy leves.
Pero FIFA es un juego que vende todo el año, vende una barbaridad, no sé si era el juego más vendido de toda España.
Seguramente sí, claro.
Y en fin, siempre...
FIFA y GTA V, están ahí los dos siempre.
También sí, tienen su pique.
Pero, en fin, que no mostraron nada, que es lo que a mí me decepcionó. Yo esperaba, esto que hacen muchas veces de, bueno, después del evento vamos a jugar un poquito a FIFA, vamos a jugar un poquito al Star Wars, quedaros por aquí, podéis verlo. Este año nada, se acabó el evento y a cada uno a su casa. Y sí que dijeron, ¿no?, que en PlayStation 5, por ejemplo, si tú lo compras en PlayStation 4 durante un año natural, ese mismo juego, si lo pones en tu PlayStation 5, se canjea por la versión del 5, ¿no?, de la PS5. ¿Qué tiene esta versión? Pues mejora gráfica, evidente, no tiene tiempo de carga, va a ser totalmente dinámico, tú le das a jugar un partido y juega el partido, no te va a salir el campo con las alineaciones mientras carga. Y también pues dicen que hacen mucho énfasis en el mando, ¿no? Parece que Sony tiene un mando bastante, sí, interesante entre manos.
Yo tengo muchas ganas de ver el funcionamiento del mando.
Los controles hápticos, creo que dicen, ¿no?
De cómo se nota la resistencia que te ofrezca el mando. Por ejemplo, en un arco seguramente notarás en los botones la resistencia de la tensión del arco.
Flecha,
O en un juego de coches notarás cómo te vibra. En fin, tiene que ser una pasada.
Además, ahora que has dicho lo de los coches, creo que esto es interesante decirlo. El mando, digamos que va a ser... creo que el término es 3D, ¿no? Se usa para todo lo raro. Esto es en 3D, ¿vale? O una vibración, entre comillas, en 3D, ¿no? Que si vas conduciendo por la carretera, pues tú vas a sentir una vibración general en todo el mando. Pero si a lo mejor la rueda derecha se te sale por el... y pisas la hierba, ¿no?, típica de los juegos de coche, pues tú en la parte derecha del mando vas a notar una vibración diferente.
Exacto. Lo bueno que tiene, por lo que yo he leído, es eso, que la vibración no va a ser igual en los dos lados, ni va a vibrar los dos lados igual, ¿no? Si hay más resistencia en la izquierda, pues vibrará con una cierta intensidad en la izquierda o en la derecha. Pero que va a tener, no sé, que medirá la vibración en 3D, digamos, un poco, ¿no? Según la situación.
Pues eso sí que decía FIFA, que estará presente en su título, que según impacte el balón sobre el jugador por un pase o un centro, el remate o como sea, tú vas a notar esa fuerza, ¿no? Incluso el correr por el césped va a ser una experiencia gratificante. No lo sabemos, lo averiguaremos pronto. Cerrábamos con el futuro de EA, ¿no?, que salieron por una especie de teaser, ¿no?, de juegos que ni siquiera mencionaron. Sí que se veía entre líneas que hablábamos de Dragon Age nuevo, se veía espectacular, el Battlefield nuevo también, se veía un rostro de un soldado y era algo increíble, ¿no? A mí me recordaba un poquito lo que se ve ahora en The Last of Us 2, el juego del que hablaremos para cerrar, que es una maravilla técnica. Y bueno, pues muy bien. Pasa que yo creo que fue un evento soso, un evento de muchas charlas, un evento donde se enseñó poquito, donde lo que había que enseñar no se enseñó y donde parece que Electronic Arts no sabe vender ilusión, ¿no? Yo esto lo digo mucho. A mí me gusta que me engañen los eventos de videojuegos, ¿no? Hablamos de Nintendo, por ejemplo, cuando presentó su Metroid tan verde, que lo canceló y ahora está haciéndolo otra vez.
Sí, pero a veces yo creo que a veces las compañías se adelantan demasiado.
Pero
muestran, es que, por ejemplo, no sé, en el evento de Play 5, cuando Square Enix presentó su Project... No tiene ni nombre, es decir, un juego que te están vendiendo y a lo mejor sale dentro de 3 años o ni siquiera sale, pero no sé, yo hubiera preferido que no lo hubieran mostrado y te hubieran mostrado algo más sólido, ¿no? Algo más hecho.
Sí, pero yo creo que tienes que tener un poco de ambas cosas, ¿no? Tú puedes enseñar cosas hechas de futuro inmediato, como para decir, mira, me mantienen activo, y luego puedes enseñar cosas del futuro para mantener una ilusión. Es que veníamos al evento de EA ya sin esperar nada, ¿no? Pero sí. A lo mejor un poquito, si enseñan un poquito de Dragon Age, ese mismo teaser que pusieron, ponen Dragon Age próximamente, coming soon, yo qué sé. Pues ya como que se va uno de otra manera, ¿no? Uy, ¿has visto el Dragon Age? ¡Qué guapo! No, no sé, un poco...
Claro, pero próximamente a lo mejor es dentro
2024,
de 2024,
¿no?
Que sea el problema.
Bueno, Sony presentó The Last of Us en 2018, si no me equivoco.
Es que es una pasada.
O 2017. Ojo que... No, lo presentó. Puede ser en 2017, ¿eh? Con el beso este famoso. 2018 enseñó la jugabilidad. Sí. Pues fíjate tú, hablamos de 3 años antes del lanzamiento. Y no pasa nada. La gente sale loca diciendo ¡Wow, The Last of Us 2! Y no pasa nada. Yo creo que hay que mantener la ilusión viva. Y ya que no tenemos tres, pues estos eventos deberían servir para eso, ¿no? Para decir, ahora mismo tenemos esto, pero mañana vamos a tener lo otro, ¿sabes? Es importante. Bueno, pues cerramos el evento de EA. Como he adelantado, pues poco memorable. Realmente no se puede sacar gran cosa de él. Y seguimos con Pokémon, que también tuvo su evento, que además está muy bien porque fue un evento para decir, ojo, que la semana que viene tenéis otro evento, que va a ser bueno. En este presentaron varias cosas, algunas muy interesantes, como por ejemplo una aplicación gratuita para teléfonos móviles que podéis descargaros todos, sin coste ninguno, ni micropagos, ni nada. Una aplicación 100% libre, que eso también es bonito, ¿no? Que salgan de vez en cuando. Esta se llama Pokémon Smile, Pokémon Sonrisa en inglés, ¿vale? Y es una aplicación que está 100% enfocada a los más pequeños de la casa, que te ayuda a lavarte los dientes con Pokémon.
Bueno, mira. Si tiene esa utilidad, pues mira, no es mala.
No, pero además que está francamente bien, ¿eh? Yo se la descargué para probarla con mi niña y bueno, pues te sale una boca así como sucia, que supuestamente es la tuya, tú sales de fondo, sí. Y te vas dando y te dice, te va saliendo una zona, ¿no? Como date por las paletas, date por detrás, date por dentro.
Sí, esto al final.
Como 3 o 4 minutos, o sea que la boca termina como una patena. Sí. Y ahora, ojo, que si se cepilla bien, se va limpiando la boca y al final te regalan un Pokémon, pero si no te cepillas bien, no pillas nada.
Esto es una inversión de futuro.
Claro.
Las niñas empiezan y dentro de 3 años le piden a los Reyes la Switch edición Pokémon.
Evidentemente esto es la mejor promoción del mundo, ¿no? Tú vas metiendo tu marca por ahí, vas haciendo cómodo al Pikachu, que de por sí ya es un personaje simpaticón. Si lo vas poniendo a los más pequeños de la casa, pues cuando estén más grandes, evidentemente se van a sentir más cómodos con Pokémon que con Digimon, ¿no? Por ejemplo, que ya está más muerta que... Bueno, luego presentaron también una aplicación para móviles, esta también es gratuita, pero ojo que aquí sí hay micropagos, que sí habrá que pagar para tener algunas mejoras y este tipo de mercado que tan poquito nos gusta por aquí. Y es Pokémon Café Mix, un juego de gestión de un bar con puzzles. Y unos puzzles loquísimos que yo viendo un poco el tema no sé ni cómo van. Pero bueno, si a alguien le interesa, es gratis. Por lo menos probarla podéis. Sale en móviles y en Switch también.
Yo me quedo con Nintendo en consola.
Sale para Switch. ¿Tú puedes jugar en tu Switch, a tu Pokémon Café? Claro.
Bueno, pues entonces me quedo con los juegos de Nintendo de toda la vida.
Como el siguiente que anunciaron, que para mí ya es un plato bastante fuerte, que es Pokémon Snap. Este juego que debutó en Nintendo 64 o GameCube, no lo recuerdo bien.
Creo que Nintendo 64.
Yo creo que sí. Sí, de hecho sí, 64. Confirmamos. Un Pokémon atípico, en el que no hay que liarse a palos entre bichitos, sino que hay que fotografiar a estos personajillos, ¿no? A una isla salvaje y tú pues tienes que echarle fotos a diferentes objetivos.
Sí, es un juego, yo diría que es un juego familiar o un juego para desconectar, ¿no? Después de venir de trabajar, te tumbas en el sofá, coges el juego, disfruta del paisaje, le echas fotos a los Pokémon o con tu hijo, o con, no sé, con algún familiar.
Creo que lo hacía Bandai. Bandai, entonces puede que nos saquen un producto fino, producto que sí, sea bonito, ¿no? Este juego se le pide que el apartado artístico cumpla y que tenga un buen rendimiento. Entonces, pues podemos echar algún ratico bueno echando fotos, desde luego que sí. Y los peques y los adultos, ¿no? Porque como bien dices, están los juegos que despiertan adrenalina, que nos ponen locos, exacto, que son quizás para días libres, ¿no? Y luego los tranqui, que como...
Claro, y conociendo a Nintendo seguro que te pone algunos tipos de retos, no sé, la mejor foto de Pikachu o la mejor foto de, no sé, de cualquier otro Pokémon o en alguna situación concreta, en fin, que seguro que tiene también miga para echarle ahora tranquilamente.
Sin duda. Y bueno, para cerrar el evento decía, bueno, esto es todo, pero no os vayáis muy lejos porque la semana que viene, esto fue hace una semana justo, dice, vamos a presentar lo importante de verdad. Y eso se presenta esta tarde. Hoy, día 24, se presenta, creo que es un regalo de San Juan para los Juanes y demás. Entonces, yo mi ilusión es que sea el rumor que hay ahora mismo es el remake del Pokémon Oro Plata. Como hicieron con el Rojo y el Azul, que sacaron el Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, ahora que saquen un Let's Go Johto, ¿no? Que fue la región donde se ubicaban estos dos. A mí me hace mucha ilusión porque fue, digamos, el primer juego que yo de verdad me metí de cabeza.
Yo diría que no, porque realmente los Pokémon de Switch han salido relativamente poco.
Pero son cosas diferentes.
Sí, pero no sé, yo creo que Nintendo va a seguir sacándole provecho.
Hombre, está claro que no va a ser un RPG como toca, porque ya tenemos Espada y Escudo y de hecho están ahora con las expansiones. La Isla de la Armadura, sí, sí, ha salido la semana pasada y luego queda la Isla de no sé qué, de otra cosa, que sale también en otoño, creo que era, ¿no? Entonces, pues por ahí tienen el juego cubierto. Pero es que el otro no es lo mismo, ¿no? Porque está un juego JRPG de acción y demás, y el otro, pues, es más familiar, ¿no? Sí que hay combate por turno en el Let's Go, pero atrapas Pokémon es más una cuestión de habilidad, de hacer un movimiento con la mano, es más infantil, ¿no?
Igual es Pokémon Labo, ¿no?
Puede ser también, fabrica tus Pokémon. O tus Pokéball, sí.
No sé, Nintendo nos puede sorprender por cualquier cosa. Es que la originalidad de Nintendo es única.
La verdad es que los fans de Pokémon están contentos, ¿eh? Sacaron hace poco el Dungeon este, el Pokémon de mazmorra. Ahora vuelve el de fotografía. Tenemos el de rock, también sacaron el de pelea, ¿no? El Tournament XD o de X, no sé qué. Un catálogo muy completito en el Switch con el mundo Pokémon. Que si hablamos de mina con FIFA, anda que Pokémon no sé qué atrae, ¿eh? Madre mía, lo que vende Pokémon. Es increíble.
Sí, una barbaridad.
Bueno, pues cerramos por aquí Pokémon. De momento, la semana que viene volveremos para ver qué se muestra hoy. Como sea el Let's Go Johto, me voy a acordar de ti, Raúl. Y pasamos a el Horizon, que se rumoreaba que podía ser juego de lanzamiento de PS5. Ahora sabemos que tristemente no.
Pues una pena.
Una pena, era el vende consolas por... Sí, pero es que a lo mejor no le interesa vender tantas consolas, ¿no? Si decían que no iban a poder fabricar todas las que querían por el coronavirus, a lo mejor incluso les viene bien que se retrase este, ¿no?
Yo creo que le interesa vender consolas. Es que ahora mismo van a salir todas las consolas y la que primero venda más consolas, la que primero ponga más consolas en las casas, es la que va a tener más beneficios. Y es una competición.
Horizon se va a 2021, no han dicho cuándo, pero será primero o tercer trimestre, ¿no?
Yo confío en que Sony tenga un juegazo para lanzamiento, porque, hombre, no vi malos juegos en la presentación, pero no vi un juego vende consola. Lo único que para mí vendería la consola es Horizon. Pero bueno, totalmente. Es mi opinión al final.
No, lo es porque el que sí que viene de lanzamiento es Miles Morales, ¿no? Que se ha intentado desprestigiar un poco diciendo que era... Es que se han hecho un lío aquí, madre mía. Salieron diciéndolo a un CEO de Sony que era una expansión y un remake del primero. Entonces Insomnia se tiró de los pelos, salió corriendo que es un juego chiquito, pero un juego completo. Es como una expansión, como el legado perdido de Uncharted, ¿no? Por así decirlo, como el First Light de Infamous. Es una expansión en la cual, pues, dura, creo que decían, sobre 8 horas, que a mí me parece más que digno, un juego de 8 horas, ya va bien. Si además un mundo abierto que siempre te puedes perder por ahí, pues mira, estupendo, ese será el juego de lanzamiento. Yo espero alguna sorpresa, como bien dijo...
Pero yo no veo, no sé, es que a mí me faltó juego potente en la presentación. Vi muchos juegos que, bueno, que juegos que podrían funcionar perfectamente en Play 4, es decir, juegos que no te demuestran de lo que es capaz Play 5, y eso es lo que creo que falta.
Que no han dado fecha tampoco.
Sí, exacto, Ratchet & Horizon, Gran Turismo 7, pero...
Ese sí que no lo esperes, ese le falta...
No, pero son juegos que te demuestran lo que nosotros queríamos ver, es decir, la potencia de Play 5.
Sí. Pues el que sí puede ser un juego de lanzamiento de PlayStation 5 y de Series X es Cyberpunk, que se va al 19 de noviembre, sufre el segundo retraso, que se veía un poco venir... porque parece que están teniendo problemas para meter esta bestia. Hablamos de un mundo abierto increíble, con una libertad abrumadora, y bueno, parece que están teniendo problemas para meterlo en PlayStation 4 y Xbox.
Pero a lo mejor una estrategia más, ¿no?, para acercarlo más al lanzamiento de Play 5.
Pero ojo, que es que no es que... O sea, tú te lo compras para PlayStation 4 el día 19 de noviembre, y según una filtración, rumores, lo que quieras, la Play sale el 20, ¿vale? El 20 de noviembre. Pues tú te lo compras de PS4 y lo metes en PS5 y va a funcionar mejor. Pero no es la versión de PS5, porque esa versión se va a 2021 o 2022. O sea que no, tampoco es una jugada muy clara vender un juego de una generación anterior y no sacar la versión definitiva, por así decirlo, hasta el año siguiente. Yo creo que simplemente han tenido problemas. Esta gente viene de un crunch increíble, siguen con crunch, ahí no cambia la cosa, y bueno, es que es complicado.
Y el año que hemos tenido con el coronavirus, que tampoco...
El trabajo, sí, pero esto han sido más elegantes, se respaldan un poco en coronavirus, pero no demasiado, ¿eh? No a que digan, oh, el coronavirus no ha obligado, no. No llegan, piden perdón y ya está. En mi caso, pues bien, como siempre que hay un retraso, hay alguien que se beneficia. Bueno, antes de eso, mañana, 25 de junio, tenemos un evento de Cyberpunk donde se verá un poquito más de Night City, ¿no? Creo que harán alguna misión en un gameplay extenso y podremos seguir pues poniéndonos los dientes bastante largos y generando ese hype que genera este juego, al que se le perdona todo realmente, vaya. Para cerrar con los retrasos, a veces es mucho más importante que un juego se retrase a que venga verde, porque Star Wars Jedi Fallen Order pedía un retraso a voces, no se retrasó y tenía unos problemas increíbles que lastraban la experiencia.
Claro, es que lo que pasa es que lanzan el juego y luego vienen cuatro parches, y cuando YouTube ya te lo has pasado, vienen cuatro parches y te lo arreglan y dices, pero si ya me lo he pasado, ahora...
No has disfrutado de la experiencia como tenía que ser. Exactamente. Es una faena, y sobre todo para la gente que somos ansia viva. El retraso de Cyberpunk, como decía, sí que le viene bien a otro, que es el Avengers, el juego este de los Vengadores de Square Enix, que yo lo miro un poco así con un ojillo cerrado, porque no me termino de fiar de lo que me enseñan. Dicen que será un poco un juego de loot, ¿no? Un juego de reunir mejoras y de repetir, y a mí eso me aburre, la verdad.
Yo soy muy fan de Marvel, pero a mí este juego no me atrae nada. Y claro, una cosa que yo creo que a todo el mundo le choca, que llevan años vendiéndote la cara de los actores que hacen de los personajes de Marvel, ¿no? Y ahora llega este juego y te ponen otras caras. No sé, es un poco raro.
Será por pasta, ¿no? A lo mejor escanear a Robert Downey Jr. y a Chris Evans y toda esta gente.
Sí, pero si tienen los derechos, se supone que tienen los derechos también de...
No lo sé, porque tú piensas que no requieren que actúen, ¿no? Hay muchos juegos, por ejemplo, uno de los mejores juegos de la historia. De Kojima, el último, que no me sale ahora. Death Stranding, ¿vale? De verdad que me gustó mucho ese juego. Lo recomiendo ciego. Death Stranding... usaba la imagen de Guillermo del Toro, pero Guillermo del Toro no actuaba para el juego. O sea, sí, Guillermo del Toro fue escaneado y ahora el actor que interpreta al personaje de Guillermo del Toro, pues hace las animaciones, ¿no? Entonces eso es curioso. No sé por qué en este no se ha hecho eso, ¿no? Se podría haber escaneado a Robert Downey Jr., a Chris Evans, a todo el elenco de protagonistas, y luego ya pues que los actores de turno pues hicieran las animaciones.
No sé.
Que aún así te digo que tiene muy buenos actores este juego, ¿eh? Cuenta con actores que tienen mucha reputación.
Sí, en pero bueno, sí, no es cuestión de la calidad del actor, es la imagen que te han vendido de cada héroe, ¿no? Porque, no sé, Iron Man, yo no imagino otro Iron Man que no sea... no me sale el nombre. Pero bueno.
Robert Downey Jr., sí.
Exactamente. Sí. Pero no sé, es que... No sé, o Thor. La cara de Thor, yo creo que todos pensamos en el mismo actor siempre. Y ahora juega este juego y dice, ¿y quién es este tío?
Y aún así se lió tanto cuando lo presentaron. La gente quedó tan horrorizada. Es que dan un aspecto de muñecajo, ¿no? Ahora después hablaremos de The Last of Us. Creo que producen efectos totalmente diferentes, ¿no? Tú ves un personaje de The Last of Us y dices, es que es una película, es increíble. Y ves esto y parecen como muñecajos. Yo no sé si hay iluminación, sí, sí. Si hay texturas, no lo sé. pero cuesta creerse a estos personajes.
Pero bueno, tendremos que esperar a ver el juego, tendremos que juzgarlo cuando salga y, no sé, darle una oportunidad. Tampoco
yo creo que
significa
puede estar divertido.
Que sea mal.
O sea, estamos aquí con cierta distancia porque quizás ¿sabes? Esperábamos más, pero puede ser divertido.
Sí, son impresiones, pero bueno, al final jugándolo pues nos damos cuenta de que es un juegazo.
Hoy te vas a dar cuenta, si no de que es un juegazo, por lo menos vas a sacar algo más de conclusiones porque, como digo, hay un evento que se realizará hoy a través del canal de YouTube de Square Enix y enseñarán algo más del juego. No sé duración, no sé qué enseñarán, pero sin duda puede ser interesante. Yo mañana lo compartiré en Facebook para que le echéis un vistazo a ver qué le interese, igual que el de Cyberpunk. Y bueno, sin duda, pues por lo menos un juego que tiene cierta atención mediática, ¿no? Lo seguiremos y ya veremos qué pasa. Otro que nos cayó de la nada, con una filtración que se dijo instantáneo y que yo no me lo esperaba para nada, sé que había escuchado algo, de hecho lo podía esperar un poco en la presentación de PS5. Hablamos de Crash, que vuelve con la que será su cuarta entrega numerada, It's About Time.
Sí, este tiene... yo le tengo mucha ganas, la verdad, porque por lo que he visto recupera mucho el espíritu de los Crash antiguos. A mí me recuerda mucho al Crash Bandicoot 3, que es el que yo más he jugado, y eso es, no sé, una buena señal.
Se ve muy plataforma, se ve muy con las mecánicas de los originales, y además lo hace Toys for Bob, Toys for Job, no recuerdo bien el nombre de la desarrolladora, creo que es Toys for Bob. Y esta desarrolladora, lo último gordete que hizo, lleva 1000 años trabajando con Activision, tenía un juego de skate, como el Tony Hawk, pero con personajes Disney, que era bastante gracioso. Pero bueno, lo último que ha hecho es el remake de Spyro. Un remake que también se ha elogiado mucho, muy bien hecho, con mucho mimo. Entonces vienen frescos de la jugabilidad de PlayStation 1, ¿no?
Sí, cuando hace cosas con cariño se nota, porque esta gente se ve que han estudiado los juegos clásicos al dedillo y han intentado respetar el espíritu, y luego pues han aportado su propia idea, que no sé, por ejemplo, lo de creo que hay 4 o 5 máscaras nuevas que te dan cierto poder, como por ejemplo andar por el techo, y son cosas que no sé, puede dar juego a parte de plataformas muy originales y, no sé, chulas y difíciles.
La forma que tiene su pequeño puzzle, ¿no? De cómo sigo por aquí, cómo lo hago, no, pues tiene muy buena pinta.
Y habrá que ver la dificultad, porque los Crash Bandicoot fáciles no son.
De hecho, jugar ahora al 1 es bastante complicado. El remake, que es muy fiel, se hace complicado. Un juego que ha envejecido regulín. Pues bueno, estaremos pendientes de este Crash, ¿no? Sale el 2 de octubre, PlayStation 4 y Xbox. De momento Switch, no han dicho nada, tampoco han dicho un no rotundo, ni lo confirman. Si llega, llegará más tarde. Y bueno, habrá que esperar a ver. De todas maneras, este juego pide una PS4 Series X.
Yo estoy seguro que llegará a todas. Incluso igual te hacen un paquete y
he dicho PS4, creo que 5. Yo creo que este también será para 5 y la nueva generación que también será compatible. Decían, ¿no?, el CEO de Sony que tenía más de 4.000 juegos compatibles ya de PS4 a PS5, ¿no? Que era como una exigencia, y todos los títulos, sí, de hecho sí. Dijeron que todos los títulos que salieran en adelante para PlayStation 4 tenían que ser compatibles para PlayStation 5 o no los publicaban. Así que me imagino que sí, que este también se podrá toquetear en PS5.
Tendremos que verlo.
Bueno, terminamos con Smash Bros., que presentaba a su personaje que ya sabíamos que iba a ser del juego este...
¿Arms?
Del Arms, exactamente, pero no sabíamos quién era. Y Sakurai lo presentó de una forma muy chula, con un vídeo de animación, como siempre hacen, se curran 1000 las presentaciones de los nuevos luchadores, y esta no fue una excepción. Una especie de torneo del Arms con Capitán Falcon ahí comiendo arroz con Kirby, ¿no? Comiendo fideos. Y la carta que vuela, y al final pues la que la consigue es Min Min, una luchadora así, digamos, asiática, ¿no? Que tiene como tallarinas en los puños. Y que, pese a que no termine de ser un personaje que yo ansíe tener, sí que lo vi muy interesante en las mecánicas, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, fan, no soy de ARMS, pero es un personaje que tiene sus características, y eso sí está bien, porque tiene toda la pinta de ser un jugador, bueno, un luchador de distancias largas, o no sé, o de que puede dar saltos muy largos, y en un juego como en Smash Bros., que hay muchísimos luchadores, es otro tipo de luchador que puede dar juego para, no sé, contra, no sé, para...
Dar más variedad, ¿no?
Exactamente.
Un poquito más de variedad, y sí que es raro que después de la de luchadores que tienen, que sigan sacando originales, ¿no? Porque se criticó un poquito el último, que fue de Fire Emblem, fue Violet de Fire Emblem, porque decían que había muchos de Fire Emblem. Aún así, este sí que tiene una jugabilidad un poco diferente con el disparo del arco y tal. Pero bueno, que sí, que se parece más a otro. Esta Min Min sí que parece un poquito única en ese aspecto. Sí. Luego también se presentaron algunos trajes para los Mi, los luchadores Mi, que a mí el que más me gustó fue el del el Pip-Boy, ¿no? El de Fallout, el rubito este gracioso, el muñequito. También el Yachi salía por ahí de disfraz, ya, en fin, sí, las típicas locuras.
Parece que todo el mundo quiere tener su referencia en Smash, bueno.
Claro, algunos lo hacen en forma de luchadores y otros pues en forma de disfraces. Pero sí, bueno, el mayor crossover de la historia de los videojuegos, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
Min Min será jugable el 30 de junio, así que para los fans de Smash Bros, ya sabéis, nosotros seguro que por esa fecha tenemos que echar un torneo o algo, ¿no? ¿Por qué?
Sí, es decir, que es parte de un paquete de 6 luchadores, o sea que faltan 5 más de este juego.
O puedes comprarla individual por 6 euros, creo que eran, ¿no? ¿El paquete cuánto cuesta? Sí.
Creo que eran 25...
Sí, era un poquito más caro que el otro porque trae un personaje más. Al final te ahorras unos eurillos, tampoco mucho, si te lo compras... Bueno, si te ahorras, tío, 6 por... Si no, te ahorras un dinerillo. Sí. Si te interesa, te compras el paquete. Tú estabas esperando, ¿no?
Yo estoy esperando, sí, pero al final es un poco también lo que dijimos. Si al final haces cuenta entre lo que cuesta este juego más sus dos DLC...
Tienes 100 euros. Tienes 60 100 euros. Más 40, 105 euros.
A los micropagos que si has comprado, o sea, que al sí, final te lo cuelan poquito a poco.
Pero bueno, en este caso creo que están bien justificados los paquetes, sí, sí, ¿no? Sí. Porque es que no solo incluye el luchador, sino que te incluye un escenario, te incluye banda sonora, te incluye una serie de cosas que si te gusta este juego, pues lo pagas gustoso, vaya. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Yo creo que bastante bien, ¿no? Hemos tenido... Sí que la actualidad, ahora vienen eventos, creo que teníamos Ubisoft, está el CAE, tenemos de Last of Us y Avenger, como he dicho, y seguiremos pendientes de la actualidad. Además, estamos hablando también nosotros por nuestro grupo de WhatsApp de hacer algún tipo de monográfico de algún juego en concreto, de algún juego que hayamos jugado que nos haya resultado especialmente curioso y queramos compartir con todos vosotros. Y, en fin, vamos a dedicar los últimos minutos del programa de hoy a hablar de... Bueno, pues del lanzamiento del mes y posiblemente el lanzamiento del año también y del siglo y yo qué sé, a mí es que me está volviendo loco. Ya se avecinaba viendo las notas de prensa y demás. Hablamos de The Last of Us parte 2.
El gran último título de Play 4, diría yo, ¿no?
Sí, bueno, queda Ghost of Tsushima, pero no, bueno, va a llegar
también.
Esto es no creérselo. Yo creo que es la experiencia menos videojuego que se puede experimentar en videojuegos, ¿no? En el sentido de que es una película con un guión increíble, interactiva, algo así.
Sí, ¿qué tipo de juegos deberían estar en cine, deberían estar en libro, deberían estar en audio para que todo el mundo conozca la historia de este juego? Porque es que es brutal, sin duda.
Aquí nos vamos a meter un poquito en un arena movediza, que es un término que a mí me gusta expresar cuando vamos a hablar de algo que no se puede hablar. Vamos a hablar sin hablar, que es un ejercicio brillante para la mente, porque este juego tiene la particularidad de que empieza con un spoiler increíble, que no se puede ni decir, y te cambia el juego entero, ¿no?
Sí, la base del juego
es una cosa increíble que, bueno... Entonces, se puede decir que es una historia de venganza, al fin y al cabo, sí. La temática central del juego es la venganza, es la ira, es...
Sufrimiento...
Hablamos de un juego no tan posapocalíptico como de renacimiento de la humanidad, más bien, ¿no? Porque ya sí que hay... O sea, yo asocio un juego posapocalíptico a se ha liado parda, la gente tiene que sobrevivir, y aquí sí que vemos que ha pasado ya un tiempecito desde el apocalipsis y digamos que hay ciudades, la gente ha encontrado como una forma de vida en el cual pues hay patrullas que se encargan de limpiar zonas que están infectadas, ¿no? Porque...
Claro, pero esto yo creo que este juego juega mucho con la delgada línea de lo que es el bien y el mal, ¿no?
Claro.
¿En qué movimiento te convierte en bueno o en malo? Y no se gira mucho sobre eso.
Sí, sí, sí. Además es un juego que en lo narrativo pues es casi insólito, ¿no?
Sí.
La forma que tiene de contar la historia es única. Yo lo terminé anoche, Raúl aún está ahí a mitad, según he estado hablando con él, le queda una cosa muy guapa que está muy cercano a descubrir, que es lo que hace de verdad que la historia sea única. Y bueno, la duración mía han sido unas 22 horas, en torno a 22-30 es la duración media de los usuarios, y son 22 horas de continuo sorpresa, de continuo aprendizaje, de pasarlo mal. Es un juego que realmente te hace pasarlo mal, ¿no?
Sí, bastante.
por hablar un poco de mecánica, se basa en llegar a un sitio, ¿no? Podemos decir. Tú estás en una ubicación y tienes que llegar hasta un edificio que estás viendo allí difuminado al fondo, ¿no? Entonces, el diseño de niveles es una cosa brillante y sin darte cuenta parece que es un mundo abierto, aunque realmente es lineal, pero tú sin darte cuenta el juego te orienta hacia dónde tienes que ir.
Sí.
Y es raro que te dé un cabezazo con una pared.
Y luego lo bueno que tiene el juego es que te da, los escenarios están muy hechos para que pueda pasarte el juego prácticamente, con mucha estrategia, ¿no? Pero sin matar a nadie, es decir, puedes esconderte en un recoveco, puedes esconderte por aquí, puedes esconderte por allí, pero no sé, al final va a tener que...
Está importante porque matar es algo desagradable.
Sí, en este juego es muy desagradable.
Porque hablamos de un juego que roza el fotorrealismo, un juego en el que cuando estrangula a un enemigo tú ves su expresión de angustia y no es algo que te apetezca volver a hacer. Hay situaciones en las que o eres tú o es el enemigo y tienes que hacerlo, ¿no? Pero no es agradable. A diferencia de otros juegos que puede ser gratificante el conseguir un headshot, un disparo en la cabeza, aquí no lo es tanto, porque aparte pasa otra cosa muy curiosa y es que cuando matas a alguien, ¿qué es lo que a ti te gustaba, que decías? Cuando te cargaba a alguien, que la reacción...
Ah, hay algo que a mí me ha sorprendido mucho y me ha gustado, que por ejemplo cuando elimina a un enemigo, el enemigo compañero lo llama por su nombre, es decir, no sé, ¡Laura! Es decir, no le dan nombre a los enemigos, no son enemigo 1, enemigo 2, no. Es como que los enemigos son alguien, como que tienen personalidad, y a mí algo que me gustó mucho.
O con los perros, es algo que de verdad se hace durillo, ¿no? Cuando te carga un perro y al mejor dueño pues dice, oh no, han matado a Toby, yo qué sé. Y, vamos a por ti, y ya se cabrean, a veces se cabrean y cometen torpezas. Al estar cabreados se desprotegen, van buscándote muy locos porque le has hecho daño y quieren acabar contigo y se exponen más y al final pues...
Exactamente, aquí llevan la personalidad a los enemigos. A lo mejor, no sé, igual mata a alguien que es hermano del otro enemigo, no sé, y parece como que se cabrean, que son más
yo creo que violentos, una evolución, ¿no? Una evolución en el al final hablamos de un juego de coberturas con sigilo, ¿no?
Sí, pero son, al final son ideas que, por ejemplo, ahora Naughty Dog lo ha hecho en The Last of Us y a lo mejor lo vemos en otro juego.
Sí, habló Neil Druckmann, el vicepresidente de Naughty Dog y director artístico del juego, y decía que ahora no sabía qué iba a hacer. Que The Last of Us, por ejemplo, lo iba a tener un poquito parado porque no sabía... Él necesitaba una historia potente. Él necesita una historia potente.
Yo creo que ya va siendo hora de que Naughty Dog abra o cree otra IP, ¿no?
Sí,
porque tenemos
sí.
Uncharted, que quedó cerrada, entre comillas. No sé si veremos más.
Bueno,
y The Last of Us, yo creo que también ha quedado bastante cerrada.
Porque no te las pasamos. Bueno. Te las pasas, vamos. No está tan cerrada como puede parecer. Pero
ya, por ejemplo, no sé, de Uncharted no me imagino una continuación.
Sí, el hermano, ¿no?
Sí, pero eso ya serían casi spin-off, ¿no?
Sí, claro.
Yo preferiría algo nuevo.
En fin, volviendo al de las sofás, ¿no? Cositas que hacen este juego único, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho lo lógico que intenta ser el juego. No siempre lo consigue, evidentemente, pero sí que intenta ser un juego muy lógico. Un juego en el que, por ejemplo, recuperas vida comiendo.
Sí.
Te puedes fabricar botiquines, un juego que usa mucho el crafteo, ¿no? Tú tienes que ir cogiendo recursos. Si está en un mapa, puede entrar en un edificio y hay un factor riesgo-recompensa en el que dice, bueno, hay un par de zombies, porque también hay zombies, también hay bastante terror en el título, más del que yo me esperaba. Pero bueno, si mato a estos dos zombies, puedo conseguir 3 vendas, ¿no? Por ejemplo, que las tienes que fabricar y demás.
Sí, pero...
Entonces, interesante. Lo que me gusta de esto es que, por ejemplo, si quieres recuperar vida y te encuentras una máquina de estas que le echas dinero y te dan comida, ¿no? Una máquina expendedora, y hay dentro una barrita energética...
Recuperas vida,
pero dices, ¿cómo la cojo? Ya, esto está roto, ¿no? Pues la pega un golpe al cristal.
Claro.
Aquí los cristales existen. Creo que eso me parece algo bastante chulo. O entrar a un edificio y la puerta está tapiada y te lías, mira, ahora cómo entro, a ver si hay una ventana abierta. A ver... No, hay un cristal al lado, lo rompes y entra.
Y otra cosa que han hecho muy interesante, a mi parecer, es la munición de la arma. Porque tú abres un cajón y no te encuentras 20 balas, ¿no? Te encuentras una bala.
Y muchas veces dentro de la pistola.
Exactamente.
Tienes que sacársela y ponérsela.
Y como te vuelvas loco matando enemigos, te vas a encontrar sin bala.
Sí.
Y te ponen en el tienes que jugar mucho con el sigilo, tienes que jugar mucho con el arco, intentar recuperar las flechas, porque se pueden recuperar.
Sí, pero otras se rompen, que además la ves
rota. Exactamente, pero bueno, tienes que valorar los recursos que tienes, porque es que la munición que te dan es...
Muy poca, menos que el 1. Y luego, bueno, también hemos dicho, hablamos de dificultad partiendo de que nosotros, creo que tú también jugamos en moderado, ¿no? Hay como 6 niveles.
Yo no me vuelvo loco con la dificultad.
Moderado a mí se me ha hecho asequible. He sufrido en un par de momentos, pero poco, y es una experiencia que acorde a lo que yo busco, ¿no? Luego hay realista, que es súper difícil y tal, pero yo creo que estamos ante uno de los juegos más accesibles de todos los tiempos. Un juego que te permite, ya no solo por dificultad, que hay un modo que viene a ser película, que los enfrentamientos son facilísimos y es lo bueno de esto, ¿no? Que tú puedas recomendar este juego incluso a personas que en su vida han jugado un videojuego. De hecho, yo lo hago. Si alguien quiere entrar en videojuegos, The Last of Us parte 1, siempre he dicho que es una gran puerta de entrada porque va a hacer, sobre todo hablo de un público adulto, evidentemente, hablamos de juegos para adultos.
18 años, porque si no puede crear un buen trauma.
Juegos muy salvajes que muestran la violencia con toda su crudeza, no como algo romántico, ¿no? Aquí la violencia es mala y se ve desde el primer enemigo que te encuentras.
Si pone más de 18 años, pero yo casi pondría casi más de 24, porque el juego es violento o grande, vamos.
Súper salvaje. Pero, lo dicho, es muy accesible. Tiene opciones para personas que tengan problemas visuales, daltonismo...
ciego sí. Eran, te ponían el texto, sí, ¿no?
Para ciegos, para problemas auditivos, también había un modo que intensificaba unos sonidos más que otros. Creo que cuando un juego cuesta tantos millones hacerlo, que destinar una parte para que el público más vulnerable pueda acceder a ellos, me parece de aplauso, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Y en este caso, bueno, ya hay algún vídeo viral por ahí que se ve gente jugándolo y llorando de la emoción de no creérselo, que hayan hecho accesible algo que levanta tanta ilusión, ¿no? Es un juego que cuida mucho, pues, digamos, la justicia social, ¿no? La igualdad.
Sí. Microsoft hizo algo parecido
con un mando, ¿no? Un mando más sencillo para poder jugar con una mano y demás. También es muy elogiable y ahí se debe tomar ejemplo, ¿no? Luego, ¿qué más podemos contar del juego? Tiene muchísimas cosas, muchos detallitos. El juego tiene una historia general de la que está prohibido hablar, bajo pena de prisión.
Sí, pero está bien cómo juegan con el presente, con el pasado, con flashback. Es decir, es un poco la evolución de la personalidad de Ellie, al fin y al cabo, que es la protagonista, ¿no? De cómo se convierte en la que es, qué cosas le pasan, no sé, todo lo que le marcan, porque Ellie en The Last of Us era una adolescente, no sé si tendría 14 o 15 años, y en este juego podrá tener entre 18 o 20, no tiene más, o sea que...
Sucede unos 4 o 6 años después, no sabría decirte con exactitud, de los hechos del primero, lo ponen por ahí en algún momento. Y bueno, lo que me refería es que aparte de la narrativa prohibida, de la que no podemos hablar, de la película de verdad que te venden, luego hay una micronarrativa en el mundo que te rodea, el mundo te habla.
Sí.
Recuerdo un caso, por ejemplo, de entrar en un edificio, encontrarme un cadáver que dejaba una nota pidiendo ayuda, que es que necesitaba medicina y tal. Bueno, lo deja ahí. Más adelante, pero bastante más adelante, encuentra otro cadáver que dice, iba a llevar medicina, pero me ha pasado esto. Ya te están contando como que
sí,
esas dos
personas...
Sí, un poco
de, esta persona ya no la voy a esperar más, ¿no? Es como que pierden la esperanza y es triste.
Ves lo crudo de un apocalipsis bastante cruel, ¿no? También creo yo que este juego coge más valor después de la situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? O que creemos que más o menos ha pasado un poco, pero que venimos de meses de confinamiento donde se ve... Hay otro matiz, un matiz un poquito más profundo en jugar ahora The Last of Us del que había hace un año, por ejemplo. Y te hace... No sé, yo elogio mucho de este juego, que es un juego que se queda contigo una vez que terminas de jugar, ¿no? No solo cuando te lo pasas, sino tú estás jugando un día normal y corriente y te pasa un suceso, un acontecimiento narrativo, y bueno, luego te vas, ya está en otra cosa, o estás cocinando y te viene a la cabeza, oh, mira tú qué cosa, fíjate tú si esto hubiera sido de otra manera.
Sí, pero es un juego de, yo creo, de los que te hacen pensar, es decir, si ocurriera algo apocalíptico como pasa en el juego, es increíble cómo cambia la persona, cómo, no sé, porque a mí el juego realmente, aunque haya un zombie o en fin, como queréis, infectado, como se quiera llamar, para mí esos son lo menos importante del juego, porque el juego lo que te cuenta es cómo ha evolucionado la humanidad, cómo alguien que era bueno se convierte en malo, por qué, o en fin, no sé, la...
Facciones enfrentadas, ¿no? En el 1 teníamos los luciérnagas y teníamos tal, aquí tenemos a los lobos, tenemos a los Scar. Los lobos son un grupo militar, por así decirlo, que luchan por el progreso. Y luego tenemos los Scar, que son un grupo religioso, que luchan por la naturaleza, por así decirlo. Son dos conceptos muy diferentes y son los que actúan como enemigos generales, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos a los infectados, que son los zombies de toda la vida, como quien dice, y los más avanzados, que tienen varias formas, que no vamos a decir tampoco porque es interesante ir descubriéndolas. Pero se hace muy intenso,
Otro enemigo es la naturaleza, porque la naturaleza se ha adueñado de la ciudad. Y muchas veces, no sé, a lo mejor...
Un río en mitad de una carretera.
Un río, te cae al río, ¿no? Y
no
te
puede
arrastra,
avanzar,
o...
sí.
O un edificio se derrumba, en fin, que también es eso.
Yo creo que quiero hacer un énfasis final a lo que es la jugabilidad, las mecánicas. Es un juego que se mueve único. Yo nunca he movido un personaje lo bien que he movido a Ellie en este. Por ejemplo, el parry, lo suave que lo hace, el dribbling, hace un dribbling, si te van a golpear y pulsa el botón en el momento exacto, pues hace como una especie de amago que se siente muy natural, puedes contraatacar con un golpe que se siente muy fuerte, muy desagradable, innecesario, ¿no? Y más allá del combate, los disparos y demás, lo que es la exploración viva, ¿no? El ir andando y cómo el juego te lleva a donde quiere mediante elementos visuales, ¿no? Por ejemplo, no sabes qué hacer, pero de repente ves una señal de tráfico que se ha caído y casualmente la flecha señala un sitio que combina que es por el que tienes que ir. Y a veces te das cuenta, como en esta de la señal de tráfico, y otras veces no sabes por qué, va a un sitio y es por donde tienes que ir.
Sí, también decir que, bueno, que el propio juego, si por ejemplo estás 10 minutos perdido, te salta una pequeña ayuda que te dice el punto hacia donde tienes que
ir. Sí, gira la cámara, si pulsas L3 te dice ayuda, tú puedes elegir si la quieres o no. Y yo me quedé trancado en un invernadero.
Pero bueno, no viene mal tampoco, porque al final...
No, está bien, porque no va a perder una hora por una tontería, una torpeza que no termina de verlo claro. Está muy bien. Es un juego que está muy pulido en todos los niveles. Yo creo que ha revolucionado la forma de contar videojuegos. Le da seriedad, una seriedad muy, muy fuerte a este medio. Y una experiencia, podríamos decir, difícil. Vamos a hacer un símil. No, este símil en concreto ha sido criticado, pero yo lo voy a hacer también. Digamos que es como la lista de Schindler en videojuego. Algo único, algo que te mueve unos sentimientos increíbles, pero no bonito.
Sí, no, tiene momentos de tensión, tiene momentos de pena, de alegría también, cuando en los flashbacks, ¿no? Los recuerdos de Ellie también tienen su momento alegre. Son pocos, pero
la alegría brilla
hay.
Por su ausencia. Sí.
Pero no sé, un poco que sí.
Había un periodista que no me apunto el nombre porque lo escuché de otro periodista que se ha dicho siempre que cuando los videojuegos iban a encontrar su ciudadano Kane y que a partir de este se va a decir que cuando el cine va a encontrar su The Last of Us parte 2. En fin, no sé si es para tanto, pero a mí personalmente me ha encantado. Y con esto pues vamos a ir terminando el programa, Raúl.
Pues muy bien.
¿Algo más que añadir de este de las hojas para cerrar? Una opinión general que tú tengas.
Pues nada, que lo jugáis. Si tenéis oportunidad, jugadlo porque no va a defraudar. Eso sí, también recomiendo que si vais a jugar este, juguéis a los anteriores.
Sí, al uno.
Porque al final es un bloque, es una historia que es un bloque. Y
eso es muy interesante, ¿cierto? Sí. Es que sin jugar al uno, la potencia de este se pierde en el
Exactamente.
Camino.
Exactamente.
Sí. Bueno, y voy a despedirme dos veces, pero es que una cosa importante que no he dicho, el audio. Qué maravilla de audio tiene el juego,
sí,
¿eh? ¿Tú estás jugando con casco o con sonido?
Sí, con casco. Es muy bien porque se juega muy bien porque es que...
Se escucha genial. Los enemigos sabes perfectamente dónde están solo por escucharlos, ¿no? Tú estás tranquilo y se te pasa alguno de la vista, pero sabes que está detrás porque lo escuchas. Es muy potente, de verdad que es un juego que está hecho con mucho mimo, muy recomendable. Yo lo terminé anoche y sigo un poquito todavía... Con él dentro ahora me siento huérfano cuando llegue la noche, no sabré qué jugar. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, Raúl. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada. Esperemos que sea la primera de muchas.
Sí, esperemos.
Gracias a vosotros por oírnos. Felicidades a los Juanes, que beban con moderación hoy. Y hasta aquí. Muchísimas gracias, ¿vale?
Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias a vosotros dos. 1:25, continuamos.
Radio Priego en tu onda. 107.0. We'll be right back.